Hay novelas cortas y novelas largas.
Novela larga, la campaña colombiana.
Sí, la extradición de Julian Assange.
La limpieza étnica en Tigray.
El juicio de Johnny Depp y Amber.
¿Y la novela corta?
No, hoy no tenemos, pero podemos ofrecer un resumen.
Ah, muchas gracias. Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El hombre casi que puede paladear la presidencia antes de las elecciones, ¿eh? Falta todavía para las elecciones, serán por fines de mayo y estamos hablando de Colombia.
Ajá.
Y el hombre que va paladeando la presidencia se llama Gustavo Petro, de una alianza de izquierdas.
Mire.
Y el hombre que debe empezar a mostrarse, digamos, posible,
sí,
es Gustavo Petro. El límite es nada. Vio, parece así una especie de publicidad de ropa deportiva o algo así. Baja de su campaña a la presidencia a Piedad Córdoba. Piedad Córdoba es muy conocida en el ámbito político colombiano. Siempre con relaciones con las FARC. Hizo de mediadora muchas veces.
Claro.
Aparece como con relaciones con Alex Saab, acusado de testaferro de Nicolás Maduro. Un personaje político controversial que, por supuesto, tiene un gran abanico de oposición.
Pues claro.
Bueno, ahora le dijo por Twitter, no me defiendas más. Más o menos le digo, no es que no te quiera como amiga, pero,
pero
fueron aliados políticos.
Claro, claro.
Históricamente
sí.
Eran uno, podríamos decir.
Ajá.
Podríamos decir que Piedad Córdoba era más petrista que Petro.
Claro.
Pero de momento
ahorita
hay que convencer a todo el electorado.
Claro, claro, claro.
Y usted me espanta votos.
Sí.
Piedad
así
Córdoba, no sabemos si se ofendió Piedad Córdoba,
ajá,
si habrá dicho,
quizás lo comprendió.
Con que así estamos.
Ajá.
O quizás lo comprendió. O quizás hubo una reunión previa y dijo,
póngale,
Piedad, yo voy a decir esto, no te enojes. No sabemos.
Generalmente,
pero
se dice, si hubo una reunión, te ofrezco esto, pero ahorita.
Sí, pero tranquila, porque a lo mejor no te enojes. Bueno, esas cosas. Petro tuvo al hermano que fue a visitar presos por corrupción en plena campaña.
Claro, claro.
Y le dijo, hermano, me estás jugando,
por favor,
para atrás. Había necesidad de ir a visitar a los presos.
No hace falta.
No,
ahorita.
Pero yo, bueno,
claro,
no es mi hermano, dijo.
¿Sabe?
No se puede negar un hermano. Bueno, ahí está el hermano. Hay que empezar a limpiar todo el entorno.
Sí.
Porque no es nada más que uno tenga el culo sucio.
No.
Es todo el entorno, porque van a ir por el entorno justamente en los que son las campañas sucias.
Claro.
O las campañas
tan
sucias.
Sí.
Para acceder, todos queremos acceder a la presidencia de Colombia.
Sí, sí.
Bueno, nosotros quienes estamos hablando no, pero digo, muchos hay que sí. Así que, por otro lado, también tenemos a Petro firmando un documento, un papel, donde se compromete a no expropiar empresas ni propiedad privada.
Claro,
esto viene de que ya empezaba el rum
desde
la derecha, desde el uribismo, a decir, cuando gane la izquierda van a expropiar, igual que Chávez, es el chavismo gobernando en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces el hombre tuvo que salir a firmar ese papel. Papel que yo les voy a decir algo.
Sí.
Se lo puede pasar por el culo al día siguiente de
totalmente
la presidencia. Me dirán, no, pero hay una cláusula. Por encima de todas las cláusulas hay una constitución y tantas veces hemos visto que van al baño con la constitución a asearse las partes.
Totalmente.
Así que bueno, pero por otro lado, es más para calmar al periodismo en general y decir, miren, yo acá está, la decisión es esta. Así que Gustavo Petro está más que dedicado a la campaña en estos momentos, en higienizar todo su entorno, podríamos decir. Damas y caballeros, también tenemos a la justicia británica, que ya aprobó la orden de extradición a Julian Assange.
Ah, sí, güey.
Esto tiene tantos años como en caso de que el mundo se desintegre.
Sí,
yo recuerdo estar hablando de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
Sí.
Julian Assange se casa con la abogada. Julian Assange tiene un hijo con Elon Musk. No sé. Pero ahora sí, la justicia británica ya aprobó la orden y será una dama la que estará. Una dama realmente de hierro, una conservadora de las más férreas del gobierno de Boris Johnson, la que tendrá la decisión de decir, tiene un plazo de 2 meses igual, para decir, sí, tomen Estados Unidos, júzguenlo ustedes. Si hay algo que no quiere, esto ya lo sabemos, Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, es que lo juzgue, pero hasta el Vaticano, pero no a Estados Unidos.
Sí.
Porque Estados Unidos lo quiere juzgar ni más ni menos que por traición a la patria.
Claro,
lo cual está como súper cabrón. Yo creo que gracias a Julian Assange en los Estados Unidos están esperando puede llegar a volver la horca en Washington. Sí. Mire lo que le digo. Así que bueno, se están ahí ultimando los detalles legales. Ajá. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, una cifra de 5 mil millones de dólares mensuales sería la ayuda que necesitaría Ucrania. Uh-huh. Y yo creo que esto no lo van a, lo van a ir actualizando.
Sí, seguramente.
Día con día, la cantidad, la destrucción es... Es colosal.
Está cabrona, sí.
Pero bueno, ahí tenemos los costos, no los humanos.
No,
los humanos,
claro.
Ya, es otro nivel.
Así
o sea,
sí.
Amanecer pensando en lo que está sufriendo esa gente es colosal. Los costos económicos de algunos caprichitos internacionales y demás. Y la guerra de Tigray, que provoca lo que se llama una limpieza étnica. A ver, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunció una operación organizada para vaciar esta región de Etiopía, que aparentemente es muy rica en cuanto a tierra,
claro,
y calculan que unas 700.000 personas ya han sido expulsadas. Lo loco de todo esto es que tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional... Está prohibido su ejercicio en Etiopía,
claro.
Donde está ocurriendo todo esto.
Ajá.
Así que ellos seguían por lo que va llegando a Sudán,
claro,
y
claro.
Van tomando nota de lo que van diciendo los que van llegando desde ahí totalmente expulsados. Así que es un trabajo de casi un poco más de un año que fue presentado como Where will erase you from this land? O sea, los borraremos de esta tierra.
Chale.
Así empieza el título del informe. Luego de ahí, imaginen lo que está pasando en la región del Tigray mientras estamos prestando atención, lógicamente,
pues claro.
Y coherentemente a Ucrania, ¿no? Damas y caballeros, la viuda del Diego aplicó un incomprobable.
Wow, ¿de qué?
Sí, de la camiseta. ¿Se acuerda del pedo de la camiseta?
Ah, dice a que es incomprobable que sea.
Sí, me parecía que estaba muy tranquila toda la familia
toda
de Maradona.
Familia, totalmente.
Se inició la subasta por la camiseta de Maradona.
Sí.
Recordemos la camiseta de Maradona que usó en Inglaterra, frente a Inglaterra.
Exacto.
En México 86.
Ajá.
Los dos goles, la mano de Dios, todo el pedo. La Claudia Villafañe, viuda de Diego Maradona, dijo: no tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Oh, lo
juro!
¿Por qué camiseta de primer tiempo y de segundo tiempo?
Porque la cambió.
Está mintiendo.
Póngale.
Hodge no tiene la camiseta de los dos goles, pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que la que tiene él, que es la del primer tiempo, que es una mamada.
Quizás se la entregó tan sencillamente.
Dice: hay una del primer tiempo y otra del segundo tiempo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquiera que conozca apenas un minuto, un segundo, dice esto una de las hijas de Maradona, Dalma Maradona, la mayor.
Ajá.
Cualquiera que conozca un segundo a mi papá sabe que esa camiseta no se la dio a nadie.
Parecía
mire usted.
Extraño.
Al mismo tiempo, la ex esposa, la viuda de Claudia Villafañe, declaró al respecto:
que la muestren.
Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra.
Ajá.
Y ya la familia del Diego se puso así.
Chale.
Lo que este señor tiene es la camiseta del primer tiempo, que igual, si la quiere subastar, es realmente un pecado. Claudia, le informamos que ya salió a
ya
subasta,
está.
O sea, ya está pecando. Y está estará ofertada 14 días.
Ajá.
Y hay una oferta de más de 5 millones de dólares. No sé si estará en condiciones de convencer a Hodge.
Póngale.
Un inglés aguerrido que una vez que entra a subasta, entra a subasta. Pero así las cosas, señoras y señores. Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, cuadragésima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Larteja.
Muchas gracias. Hoy en el Día Nacional del Té en el Reino Unido, los invito y las invito a disfrutar de esta gratificante ceremonia del 5 Tea O'Clock. Pasen, están servidos,
vamos
se pueden sentar donde quieran.
Anda, vamos a tomar
té. Junto a las ventanas, junto donde quieran. Mientras tanto, les cuento que el té tiene 3 siglos de historia. Comenzó a consumirse en el año 200 antes de Cristo. Al menos hay registro de eso en China, en el mausoleo de Yanling, se hallaron hojas de té.
Uh-huh.
Todos los té que conocemos vienen de un solo tipo de planta, la Camellia sinensis.
Camellia sinensis.
Sinensis,
Bruno. La Camellia sinensis, mire usted.
A Londres llegó en 1657. Era considerado un artículo de súper, súper lujo. Inclusive la gente de alta sociedad lo compraba sin saber cómo se hacía. Algunos lo ponían en remojo a las hojas de té,
y se las comían.
Me consta esa gente que compra por moda, que consume porque hay que hacerlo.
Póngale.
Y luego no le sabe.
O las colocaban remojadas para que estén, ¿no?, como más suaves, digamos, sobre el pan con mantequilla y también... Así como si fuera una mermelada o un dulce.
No les caía mal raza neta. O sea, yo los iba a comparar con los que le ponen, no sé, juguito al vino. Sí. Pero no, pero esto es más heavy.
Algo que se me viene a la mente son los sabores intensos.
De una hoja.
De la antigüedad en su totalidad.
Sí,
Porque uno imagina cuando habla de estas cosas, tanto de esto como del whisky,
como del gin,
como de lo que sea.
Del vino mismo.
Hasta de la primera taquiza.
Sí, o sea.
Nada que ver.
Uno imagina los sabores refinados de hoy en día.
No, el gin había que ver.
Los primeros whiskies
Y así todo,
Mucha agüita de vida y todo el pedo. Y bueno, y esto se masticaban la hoja de té. Que la hoja de té, si la habrán visto, es claro, es una hoja... dura una hoja. Bueno, lo que pasa es que si a uno no lo asesoran, uno se entera que está de moda consumir té, va al lugar donde venden delicatessen.
Exacto.
Y dice, discúlpeme, señor, esto es té de China.
Claro, ¿no?
Deme 10.
Sí.
¿10 kilos? No sé, 10 hojas. ¿Cómo se vende esto? No tengo idea.
Sí.
Bueno, y luego
pero
esa
yo
cosa.
Quiero.
Sí, tú.
Le tengo que comentar.
Yo quiero.
A
Marta, que vive en mi condominio en Manchester.
Sí que sí.
Que acabo de comerme un té que
no
te la voy a odiar. Bueno, en determinado momento del siglo XVII hay unos chispazos diplomáticos, ya aquí hablando de historia, con China, entre Gran Bretaña y China.
Sí que sí.
Y un empresario con autorización de la corona, porque nadie mueve una pieza sin autorización de la corona, decide mudar la producción de té a una colonia segura, una colonia perrona, una colonia donde Mahatma Gandhi todavía ni aparecía en el horizonte. Así nace la East Indian Company, que maneja todo el comercio mundial de té.
Hacen todo un pedo para llevar las plantas de China a India medio de contrabando, así como por la ruta de la seda y la ruta del opio. Y finalmente se dan cuenta, cuando ya habían sembrado un chingamadral de plantas...
¡Lo logramos!
Sí.
¡We got it!
Sí. Que té en la India había y crecía fácilmente, salvajemente.
¡Puta madre! ¿Cómo se dice puta madre en inglés británico del siglo? ¡Puta madre!
Bueno, la versión más sabrosa del té para los ingleses era el té fuerte, oscuro, el Assam, conocido luego como el té negro. Lo preferían así porque lo mezclaban con leche y entonces conservaba ciertos atributos, ¿no? O sea, no se perdían.
Claro.
Hacer un té fuerte.
Como que estos vatos inventaron la de ponerle leche al té, ¿no? Este con leche. Mire usted, y el Assam viene a ser lo
es
que también muchos conocen, luego con el tiempo, el té de Ceilán. Ceilán, colonia británica también.
De hecho, en toda Europa se consumía un té mucho más suave, entonces por eso no hacía falta...
No, y así le ponían leche, valía pito.
Claro,
totalmente. Lo importante aquí es que lenta y paulatinamente el té se fue transformando de algo raro, sofisticado, solo reservado a las élites, a algo mucho más popular, hasta transformarse en la más popular de las infusiones británicas. Lo importante de las colonias británicas para el consumo imperial está más que evidenciado. Hablamos del gin con esa agua tonificada usada en las colonias, el azúcar del Caribe, el té de Asia.
Podríamos decir que Gran Bretaña sin las colonias sería fish and chips, cerveza y whisky.
Más o menos.
No está mal tampoco.
No, tampoco está mal, pero...
En comida estamos flojos.
Bastante reducido estaríamos en el consumo así...
Sí. El té en Inglaterra está muy, muy relacionado con el tiempo.
Ajá, con el tiempo, pero con el tiempo como división de un día en parcelas.
Claro,
no con el tiempo a medida que avanzaron los siglos, sino con esa especie de relación que también tenían con el tiempo los campanarios en los pueblos medievales,
exacto,
¿no? Marcando el tiempo más allá de los amaneceres y anocheceres. Para el siglo XVIII, en la revolución industrial ya avanzada, se otorgaba a los trabajadores el llamado tea break, un descanso breve para tomar el té. Hoy en día la esclavización del trabajador se modificó mínimamente y hay varios tea breaks y se acompaña con algún tentempié, lo que suele ser el cafecito godín para nosotros, ¿no?
Total.
Está ahí el cafecito godín. Sí. Vamos. Como son británicos en realidad, tienen todo estipulado.
Claro.
Imaginen que usted coloca esto sobre la mesa y nunca le falta el empleado que dice tea break, tea break, tea break,
claro,
y hace
claro,
700
claro,
tea break por
claro,
día.
Claro, claro,
bueno, no se puede, amigos,
no se puede,
porque hay una cultura
no
que nos respalda, claro, dicen los británicos.
Sí, sí.
No es para que salgas constantemente a tomar el té con un tea time más largo, está estipulado.
Sería creo que el primero,
claro,
el tea time.
Sí,
¿no?
como un desayuno en la chamba.
Póngale,
o algo así.
Claro,
sería
sí.
Que a veces se puede utilizar no para tomar el té específicamente,
no, claro,
digo,
claro,
a veces
claro,
se van de peda,
sí,
pero no sé. Bueno, está el tea time más largo y puede haber dos tea break de 15 minutos.
Perfecto.
Al tercer tea break ya te mira el capataz o el encargado o el gerente te mira como diciendo...
Bueno, pero vamos con al clásico, el T5 o'clock. El té de las 5 de la tarde, que hay que decirlo, tampoco es popularmente tan puntual. Pero nació como cierre de la jornada laboral.
Me está clavando una daga en el pecho. ¿Cómo me va a decir
bueno,
que no es puntual?
Es a las 5.
El 5 o'clock.
Sigamos
con, no es puntual,
con este,
raza,
con
no
esta
puede.
Magia.
Sí, magia, magia.
La sociedad inglesa en general solo tenía históricamente dos comidas. En el desayuno y en la cena. Y nada más. Así que con el té de las 5 llegaba, digamos, la merienda.
Desembarcaba la merienda entre
claro.
las costumbres.
Y porque si no era imposible llegar, ¿entiendes?
Y
aunque se cena mucho más temprano, pero igualmente.
Claro,
es muy largo.
claro.
Así que llegaba una merienda, pero mamalona. Generalmente acompañada de masas, panecitos blancos, pan integral... Scones, los fantásticos y famosos scones.
A la gente de Limo le saben muy bien los scones.
Sí. Está hablando de Limo.
Sí, Limo Michoacán, Limo Morelia.
Exacto.
Sí, ya cuando arreglen el horno ya van a salir unos scones que ya vamos a pedir. Sí,
bueno,
sí,
sigamos. Sí. Tortas dulces, de masa seca, algunas cosas saladas como canapé de pescado, jamón, salchichas, rodajas finas de pepino. Y lo que usted en su británica imaginación quiera sumarle.
Bien.
Las personas terminaban su jornada laboral y cuando llegaban a su casa preparaban su té. Algunos solo con unas pocas cosas y otros con una gran variedad.
Lo que del presupuesto,
¿no?
Carnal, ¿no?
Sí,
había invitados o no y así. Sí.
Y así fue como el tea five o'clock se transformó en Inglaterra en una costumbre que cruza todas las clases sociales. Claro que el té de la reina es otro pedo.
Otro pinche pedo.
Pero bueno.
Sí. A ver, como sea, digo, el cruce de todas las clases sociales con esta costumbre va, como decía Lagarto, de té muchos más suntuosos. Ah, el té, simplemente
sí,
el té bebido o
claro.
un té con scones o con masas que hayan hecho. Pero bueno, como sea, los fanáticos del té fueron creciendo en el mundo y hay mucha gente que sabe de té. Té blanco, verde, amarillo, negro, cuero, té rojo, que para los asiáticos es el té negro, o oolong o azul, el té turco, el matcha, que tan de moda estuvo últimamente, o está, no sé, que es el té verde molido, por sus propiedades para quemar grasas, porque ahí empieza todo otro pedo, ¿no?
Sí.
Sí, las variedades con mezclas florales, semillas, toda la imaginación que podamos tener, casi o más que para la coctelería, le diría.
De hecho, se usan tés en las coctelerías.
He visto, claro.
Para realizar
sí.
cócteles, sí, hay muchos. Es un mundo de especificaciones, temperatura del agua, cantidades, tiempos de reposo, sistemas de preparado, etcétera. Algo que podría llegar a estresarnos.
Sí.
Y necesitaríamos un té.
Un té, claro.
Porque el té, como tanto consumos líquidos del hombre, nació como una infusión curativa. Así que además del placer del super té de calidad, tenemos té para dormir, té relajante,
claro.
té digestivo, té de té y miles de cosas más.
Te recomiendo un tecito.
Sí, claro. En 2016 fue creado este Día Nacional del Té en el Reino Unido para impulsar la industria del té y hablar de su cultura. Hoy nosotros nos sumamos a tomar un tea five o'clock rematado con un gin tonic espectacular y
Le pido por favor, el gin tonic no tiene nada que ver en este contexto. Un día que viene con algo sano, algo claro, curativo, claro. Algo de... Por favor, bueno, fuera los excesos, bueno, les pido por favor, por un día.
Está bien, está bien. Nos quedamos con el té, pero pásenme el platillo de los scones, por favor, porque se los está chingando todo.
Sí. Tome los scones, no se los coma todos. Yo también quiero, y hay más gente aquí en la nave que también quiere probarlos. Damas y caballeros,
cortaditos por la mitad.
No empiece, le pido por favor.
¿Hay algunos todavía más calentitos?
Sí, no hay. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por con sus ojos, con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo estás,
Capi? No sé si va a llegar el plato de los scones ahí. Me parece que no. Todo lo que pasa por el círculo cromático del señor Lagartija.
Sí, se complica.
Y bueno, se complica. Bueno, Gabriel de Houston.
Gabriel de Houston.
Se está comiendo un scone en estos momentos. Gracias por la magia, querido Gabriel de Houston. No me diga eso porque me da una nostalgia. Me pongo a llorar. Gabriel de Houston dice, sí, Placebo.
Ah, fue Placebo.
Cuando dijimos que había una banda que estaba tocando abajo de la casa donde él residía, era Placebo. Yo lo que tenía...
Concierto así, bien pequeño.
Tenía mental... Dice, sí, y había unas bolsas de mota, cigarros que parecían desperdigados. Ahora vivimos en una zona de la ciudad aburridona. Pero nada, que nos brincamos, vamos a nuestro vecindario original en Houston, Montrose, y todo su esplendor,
sí,
dice.
Sí,
abrazo,
claro,
amigos,
que sí.
Abrazo enorme, querido Gabo.
Abrazo.
Gabo, yo lo que tenía en mente, no sé por qué, coño, era Karen O y
que
todo su apogeo ahí.
Me parece que comentó, estaba tocando y cuando nosotros le dijimos, ah, no mames, Placebo, sí, y ayer o antes de ayer o no sé qué día. Por eso creo que le suena eso.
Ah, sí. Mire usted. Bueno, un abrazo para Gabriel de Houston, que seguramente llegará diciendo, no, también y así iremos sumando bandas en la vieja zona que residía Gabriel de Houston, en Houston. El Círculo Vicioso, nuestro trailero de azul, andaba por las calles de... No, por la ruta.
Sí, por la
es
ruta.
Muy grande su tráiler para andar por las calles. Andaba por Nueva Galia, en San Luis, en el camión. Esto es Argentina. Y nos enviaban mensaje diciendo que pique y rasca. En efecto, como nos había dicho Rommel de Ibarra, Ecuador, los ya tengo en mi cabeza, Dally. Va a estallar. Tommy Daly, en realidad se llamaban en muchos lugares pique y rasca. ¿Y por qué es la traducción literal. De Itching Scratchy?
Claro.
Entonces, y nos cantó la música, pues inclusive la presentación, pues que dice que rasca, pica, pica, rasca, 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 pica, pica, y así el pedo. Así que, bien, entonces traducción literal, como le gusta a los españoles, pique, rasca.
Explicándonos todo.
También, yo pensé que picando y rascando, dije, momento. No.
A veces es importante que la traducción no sea literal y sea adaptada, porque por cosas que uno puede comprender distinto en el idioma, ¿no?
Sí, pero bien.
Por modismos y cosas así.
Me gustó Nico Mí que decía, hay una tierra de Tommy Daly.
Claro.
Todo fabuloso.
Y hay una tierra de pica y rasca.
Sí, de
pica y rascalandia.
Pica y rascalandia es una genialidad. Un abrazo grande para el Mico Mikel, para el Círculo Vicioso.
Sí que sí.
Licaena Gele, desde Colombia, dice, ando leyendo 100 años de soledad y a veces escucho la voz del pirata. ¿Eso es amor del bueno o delirio nivel Dios? Eso es mucha exposición en caso de que el mundo se desintegre.
También,
y a García Márquez.
Sí que sí.
Besos de todo tipo para mi querida Licaena Gele, ahí leyendo a su gran autor nacional, Gabriel García Márquez, y su obra más lograda. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora de este programa de radio, y es La Moda.
Sí que sí, Mudita.
Y hoy sigo con el pedo de los gatos.
Y
yo me metí.
Qué
pero no se preocupen, porque en la semana ya se extingue.
Pero está chido.
Sobre los gatos no nombrados y los bailes en que yo solito me metí, Mini Fer publicó una foto del bolita así canilla. Dice que cámara, no se agüitan, porque, pero no olvidan.
No.
Y a mí ya me dio miedo.
Sí, claro.
Salma y Aslam, alias el Alan.
Qué belleza.
Ese gato es.
Qué belleza.
Ese gato viejo, hermoso, qué ganas de darle besitos en todo su rostro. Bueno, dice que le vale verga. Y yo creo que a todos los gatos le vale verga. Somos nosotros, Super Karen, que andamos diciendo, mi gato. Hacemos madres. Ahí con sus sigillos. Bueno, el Audurex con un gato bello, que debe ser el que usted topó ahí por Twitter. Gato bello, el de Audurex.
Todos los que están nombrando están publicando fotos en Twitter.
No hay gato feo. No, hay gato mal iluminado.
También.
Bueno, sí, la gata Ana Kinigara, que es de la Enfe Tapatía, que dijo, tampoco se agüita, pero me odia la gata. Sí. Y Ana King del Mojado Desintegrado,
pues claro,
que me ignora. Y bueno, también. Y el Cara de Velocidad, que me contó algo por ahí en redes, de que su gato le hace caso. Y no manches, es la envidia de las Karen del mundo.
Chale.
O sea, el gato se cree perro.
Chale, ¿no?
Le sale a buscar cuando llega a la chamba, le dice, súbete ahí, se sube, bájate ahí. Yo estaría viendo el modo de comercializar al gato perro.
Sí.
Creo que
o la
fue
técnica de cómo fue.
No, parece que casual.
Es así.
Parece que casual.
Es una cuestión.
Parece que
de
el
feeling.
Gato detectó en Cara con Velocidad el alimento, la magia y la supervivencia. Creo que fue el Cara con Velocidad y le mandamos un abrazo grande. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, tengo un dato pequeño, breve.
Ah, un dato pequeño.
Desde Teuchitlán, Jalisco. El Guachimontón también le viene manejando todo lo que son dominios ancestrales Yahoo. Lógico, guía turístico de Guachimontón. Ancestral.
Sé que sí.
Prehispánico.
Sí.
O sea, todo tiene sentido.
Correo.
Sí, claro.
Tiene que ser Yahoo.
Correo. Y sí. Totalmente, totalmente. Un abrazo grande para el Guachimontón.
Sí.
Damas y caballeros, en el programa de hoy nos embadurnamos en chocolate. Presenciamos un escándalo en el mercado. Vemos qué tan peligroso puede resultar un godín promedio. Vemos una película de culto y guardamos el secreto entre los máximos exponentes del cómic. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a El Cliente Irracional, porque el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad, señor Lagartija?
No, nunca. ¡Jamás!
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 No, pero
¿cómo
bueno,
que tiene la razón?
No, está esa
la
fantasía.
Mama, el cliente la mama.
El cliente la mama un
pero
chin.
Es el que tiene el bar.
No, esto es claro. Entonces,
sí, o sea, una cuestión es que tenga razón o no tenga razón.
Claro.
Y otra cuestión es que tiene el bar y lo necesitamos.
Y uno tiene que rendirse a su razón.
Claro,
lo cual, bueno. Y a Cam desde Cochabamba, Bamba, Bolivia.
¿Cómo está, Cancán?
Y tenemos frente a nosotros un cliente totalmente irracional. No, un desastre. Nave, me es grato saludarles. Debo admitir que no me comunicó con la frecuencia que me gustaría. El otro día, mientras escuchaba la discusión de un vecino del lugar donde tengo mi negocio, por reclamo de un cliente, recordé una anécdota con una clienta amarga, de hecho. Una clienta amarga o una anécdota amarga.
Póngale.
Todo fue amargo.
Todo fue.
Y vamos a sumarle a esto un incentivo.
Ajá.
Chocolate amargo.
Oh.
Porque tiene que ver, ¿eh? Todo
es
comenzó.
Sí.
Bueno, todo comenzó.
Chocolate amargo, el whisky.
Sí, bueno.
Pasiones.
Limítese, pasiones. Hablemos de pasiones. No. Todo comenzó con la compra de una fuente de chocolate.
Ajá.
Tiene ubicado, porque yo en el primer contacto dije,
sí,
¿qué
la
pedo?
Fuente de chocolate. No, me gusta
para
más el sólido.
No, bueno, está bien, pero vio la fuente. Esto es muy de bodorrio, ¿sabes? Casamiento,
sí,
una
sí,
fiesta.
Ajá.
Ahí
Pascuas, póngale.
Pascuas.
Estaría bien. Chocolate.
Parece, me parece un gasto vergas para Pascuas,
bueno,
pero bueno, no importa,
que
igualmente.
Metallica.
En casamiento, es un Metallica que quiere festejar Pascuas.
Claro.
Sí, soy Ulrich, ¿qué tal? Vengo aquí, vengo a la cancha a rentar una fuente de chocolate.
Sí.
Bueno, en este caso no, es compra,
la compra,
no tengo problema.
¿Cómo va a comprar una fuente de chocolate?
Es raro, porque generalmente. Bueno. Puede ser gente que se encargue de ¿cómo llaman estos?
Del servicio,
sí, del
catering.
Catering Deneuve.
Sí,
sí.
Oh,
y bueno, todo comenzó con la forma parte de sus pasiones Catherine Deneuve en El Ansia, ¿no?
Sí.
Con David Bowie y Peter Murphy en el inicio de la película. Bueno, todo comenzó con la compra de una fuente de chocolate.
Sí.
O sea, gente que en lugar de rentar todo va y compra la fuente de chocolate. La fuente de chocolate es un artilugio, un artifact, un artefacto por donde el chocolate fluye y va como una mera fuente, ¿no? Bueno, cuando
no vi nunca una así en vivo.
Tenemos que haber visto. Ajá. Tenemos que haber visto en los tantos.
No sé, pero que nunca me tenté a colocar las manos en la fuente y llenarme de chocolate.
Yo hay cosas.
Y recordaría eso.
A ver. Sí. Yo hay cosas que no vi, pero vi y no sé dónde vi.
Claro.
¿Entiende? Por ejemplo, yo le digo, Cisne de hielo. Lo vi. ¿Dónde lo vi?
En un casamiento.
No sé. Pero a lo mejor no era tan así. Ajá. A lo mejor en una película, en algún lugar de cisnes de hielo. Sí. No confundir el cisne de hielo
con
el cisne donde está toda la comida así. Es como comida armando un cisne.
No,
¿entiende?
No, de hielo.
Rollitos de jamón y todo el pedo. Sí. Cerezas al marrasquino.
Ajá. Y sería esa realidad.
Mi pasión, claro. Todo colocado ahí. Ajá, bueno, perfecto. Nos estamos distrayendo porque estamos organizando la fiesta.
Claro.
El cliente y la clienta llegaron para comprar una fuente de chocolate. Cuando esta la compró, indicó que era para un acontecimiento especial, su matrimonio. Y la quiere comprar.
Wow.
¿Qué hacen luego? O sea, nos casamos, la vendemos, no sé. Ajá. A mí igual me interesa mucho
la casa activa, ahí.
Saber por qué tiene usted un puesto Camcam de Cochabamba.
Ajá, que vende fuente de chocolate.
Esto me parece fabuloso. Sí. Me parece que,
se hacen a pedido
o también interacciona con otras cosas. Digo, porque ¿cuántas fuentes de chocolate puede vender uno al día?
Ajá.
Debe haber otras cosas.
¿Qué material es eso? ¿De cemento la fuente de chocolate?
No, tiene que ser de un material perrón que no intoxique el chocolate imagínese.
Sí.
Fiesta en Bolivia, 500 intoxicados por fuente de chocolate hecha de adobe.
Claro.
Bueno, ¿qué le iba a decir? Hay que tener otras cosas, ¿no?
Otras cosas. Y chocolate.
Ahí tiene el caso.
Sí.
O todo lo que viene a ser gastronómico.
Póngale.
Cucharas, cuchillos, tenedores y una fuente de chocolate.
Claro.
Bueno, entonces cuando esta indicó que lo compraba para un acontecimiento especial, que era su matrimonio, se le había dado todas las recomendaciones necesarias para el uso.
Ajá.
No meter el culo acá, meterse esto entre los pechos, no tocar esto con el pito, porque vio, uno parece que sobran las indicaciones.
Pero la gente,
sabe cómo es, viene luego toda quemada.
Sí.
Y yo, no, porque la enchufé y luego hice, ¿qué hizo, señor?
Sí.
Bueno, no sé, entonces se le dan todas las indicaciones, tiene que estar previamente enchufado. No olvide que tenga que tener el líquido dentro cuando la enchufa, que no funcione, hay que purgar el aire, todo un pedo para hacer funcionar la fuente de chocolate. Esto ocurrió un sábado por la mañana.
Ajá.
Y según el relato y las palabras que intercambiamos, se celebraba ese mismo día.
Oh,
a la vida.
Y ahí estaban comprando.
This is Bolivia.
Sí.
Qué loco que el día de mi casamiento yo voy con mi prometida.
Sí.
Yendo, ya tengo el cholet rentado, tengo todo, ya está todo listo, todo el pedo.
¿No?
Y voy. Y yo espero que esté la pequeña Liz y el Game Over estén escuchando esto y no vayan el mismo día al bodorrio a rentar la fuente de chocolate porque me parece un despropósito. Luego llegan cansados, se ve a los novios ahí.
La fuente de
chocolate a último momento nos acordamos viendo un video de YouTube. Y bueno, la cuestión es que la compraron, dijeron fantástico, ahí estábamos entonces.
Sí.
Se le habían dado las recomendaciones, mismo día se casaban, Cabe recalcar que su esposo no estaba de acuerdo con la compra. Era la mujer que pedía y pedía. Y él le decía,
pero si no, no me caso,
no hay bodorrio. Pero esto parece que lo venía aplicando
desde hace meses,
pidiendo cosas y amenazando con no había bodorrio.
Ajá.
La llevó hasta el último momento,
que
fue 15 minutos antes de casarse.
Sí.
No podemos gastar y solo utilizarlo un día, le decía, amor.
Decía,
a mí vale verga, es mi día, es el día. No es un día, es el día. Y gritaba en medio del tianguis ahí del mercado. Bueno, aún así, la novia se salió con la suya. Ella feliz.
Ajá.
Y yo también.
Claro,
porque
venta. Sí.
Bueno, pasaron 2 semanas exactamente. Sí, 2. Y veo aproximarse a la pareja, ahora ya esposos.
Ajá.
Según mis deducciones.
Sí.
Con el porque cuando vinieron de novios, venían de la manito.
Claro, claro.
Bueno, ya venían separados. Ella caminando 2 metros adelante. Yo dije, bueno, ya son marido y mujer.
Claro.
Bueno, y venían con el producto en la mano. A mí cuando vienen con un producto que yo vendí en las manos, no es buena cosa.
¿De qué tamaño es la fuente de chocolate para que la puedan traer en la mano?
Con un carrito venía.
Ah,
usted se la está imaginando más grande, me parece que
sí,
es como un fuentón. Un fuentón con un cisne de hielo.
Ajá.
Bueno, pero...
No, yo estaba imaginando la fuente.
No, era... una sí, fuente. Sí. Una fuente.
La Fontana di Trevi.
La Fontaine. No, tanto no. Tan grande no. Pero bueno, la señora venía, el señor venía con el producto en la mano, con la fuente, toda semi-envuelta, y la señora muy molesta comienza a gritarme que cancam esto, que cancam lo otro, diciéndome que yo había arruinado su matrimonio, que era el responsable de que todo haya salido como el orto. Y yo le decía, señora, mira sus palabras, 2 metros y medio de verga miden, usted me arruinó el matrimonio, y la chingada, y bueno, que no había, le había hecho pasar calores, vergüenzas, que el comentario de las comadres eran, la fuente de chocolate no le anda.
Nunca vi una fuente de chocolate.
Marta, nunca estuve en un matrimonio donde la fuente de chocolate
no durará nada.
No. Y así todos comentando, unos calores, pasé por tu culpa. Yo no entendía bien la situación, no se me había puesto el contexto en total. Una vez que su marido la calmó mínimamente, pudimos hablar y me comentaron que la fuente no funcionaba.
No funcionó.
El marido hacía caras, ¿no? Pero y ella me decía, no anda. No podía creerlo. Se le entregó el producto haciendo la prueba. En el momento aquí se le prueba la fuente de chocolate. De hecho, tenemos una especie de líquido viscoso y marrón símil chocolate.
Para hacer las pruebas, claro.
Hecho con caca de llama, que le hacemos toda la prueba y sale todo bien. Si se lo lleva, se lo lleva. Entonces el producto haciendo la prueba me sale con esta mentira. O sea, señora mentira.
A ver los videos de la fiesta.
Mire, de todas formas, se le aceptó el producto para revisarlo. Se le hizo un pequeño reembolso para que se calme la señora porque estaba a punto de prender fuego todo el mercado. Muy buen servicio. Y lo llevamos al técnico. El técnico soy yo mismo atrás. O sea, hay una cortinilla que yo digo, se lo voy a llevar al técnico, con permiso. Y hago otra voz. Digo, no, esto está totalmente funcionando perfectamente. Dice el técnico que está totalmente funcionando. No sé qué pudo pasar, señora. Bueno, entonces vuelvo a probar el producto. La verdad, yo odio el chocolate, pero lo tuve que probar con chocolate. Así que todos mis amigos se dieron un festín de chocolate, se lanzaban de pechito al chocolate, comían chocolate. Funcionaba perfectamente, señora.
Funcionaba. ¿Y qué está pasando?
Por Samoab, dije yo. Aquí hay una señora que me quiere timar, me parece. Así que, ¿cómo va a ser esto? Entonces me di a la tarea de investigar. Cam Investigation.
Sí que sí.
Tenía el nombre de la señora. La señora Marta. Puse manos a la obra y ¡pum! Facebook, Instagram, fotos de la boda. Señoras y señores, la fuente andando de una manera fabulosa. La señora riendo, tomando chocolate con la boca, poniéndose chocolate entre los pechos. El novio embadurnándose chocolate en una nalga. Y los amigos haciendo una ronda como diciendo, compadre, denos chocolate. No sé, cosas maravillosas. Pequeños videos, no rimaba porque estaban pedos en la boda. Le pusieron ron al chocolate. La fuente tiraba chocolate con ron. Era una cosa fabulosa. Lo que es stalkear. Estalquear con, con motivo, con uso, con uso investigativo. Señoras y señores, la evidencia. La pillé en varias fotos, se podía divisar la fuente funcionando perfectamente. Yo no podía creer el descaro de esta señora. Llegó el día de confrontarla, porque tarde o temprano eso iba a ocurrir.
Le tenía que mostrar las fotos.
Disculpe, yo estaba con el teléfono en la mano. No, ni siquiera disculpe la estalqueé. Le iba a decir, ¿qué es esto?
Qué bonita su fiesta.
Le daba con el dedo para abajo, rol. ¿Qué es esto? Qué bonita su fiesta, ¿eh? Bueno, le dije que lo había investigado todo. Investigamos todo. Aquí con el gobierno no se nos escapa nada. Ella insistía que le devolviera el dinero, que no quería hablar más del asunto. Y uno podía hacer eso. O sea, ¿entiende? La señora...
lo quería retar.
La señora fabulosa, en realidad... cuando salieron del mercado
con esta fuente.
Cuando salieron del mercado, la señora le dio la razón al marido. Dijo, sí, la verdad, pero no te preocupes porque yo tengo un plan. Y el marido le dijo, ¿qué? Me casé con Rambo. Dijo, ¿qué plan tienes? Uno, que voy a hacer que no funcione, se la devuelvo, nos regresan el dinero. Tú no sabes nada, papito. Le dio así un par de cachetadones en la nuca y lo subió al carro hidráulico. La cuestión es que la señora...
Es muy malo publicar todo.
No, y bueno, la señora mamó. La señora tendría que... En el bodorrio tendría que haber dicho...
No hay foto. esto.
No, aquí no, por favor. Claro. Que se ve la fuente de chocolate. ¿Y qué tiene que ver? Es que mañana la voy a devolver. Sí. No, la fuente de chocolate. No, es cisne de hielo, no, que claro, también tengo que decir que se me derritió antes de tiempo. Ajá. Señora, todas las fotos en el jardín.
Sí.
Ya lo tenemos que aprender.
Sí,
y
sí.
Las fotos del novio y la novia separados.
Claro.
Por si no funciona.
Sí, no, totalmente.
Totalmente.
Uno puede guardar las fotos.
Claro, claro.
Sí.
Yo odio discutir cualquier cosa que implique ser agresiva. Le escuché junto a su marido que ni se inmutó. Y a ver, cuando se cansó de gritar, le dije que no hablaría con ella porque se dirigía de manera muy irrespetuosa y que hablaría con su esposo.
Sí.
Y ella, machista, tenía que ser encima, este hijo de puta. No tiene nada que ver con eso, señora. Usted es muy respetuosa y está muy nerviosa. Voy a hablar con su marido, que parece una persona razonable.
Ajá.
¿Y qué me dice? Yo soy la cliente irracional, hijo de la verga. Cállese, yo estoy hablando con el señor. Tomé una postura de no devolverle ni 10 bolivianos.
Y no, está bien.
¿Cuál es tu postura? No devolver ni 10 bolivianos. Bolivianos. Bueno, a lo mejor uno empieza a negociar.
Y termina con los 10.
Y 10 bolivianos, 9 bolivianos. No, por 9 yo no me... Bueno, 11 bolivianos. No, nada, ni 10 bolivianos. Tenía pruebas y ellos perdían si pretendían algo. Avergonzado, el señor decidió llevarse a su esposa...
Y a la fuente de chocolate.
Y la fuente, es lógico.
Claro,
se
claro,
llevó
claro.
La fuente.
Sí que sí.
Y antes de que, bueno, estos se alejaran, grité... ¡Señor, está a tiempo! ¿Saben a qué me refiero, no?
Al
divorcio.
Sí, pero me parece que se fue al carajo ahí.
No, sí.
Ahí la señora tenía excusas para entrar y...
No, el señor se dio vuelta y puso cara como de venadito, no mames, como diciendo... Un poco tarde. Bueno, esta fue la chispa. Los ojos de la señora voltearon a verme. Pude juntar que su mirada tuviera el rayo láser. No estaría escribiendo esto en estos momentos realmente.
Sí.
No siempre el cliente tiene la razón. Basta de estupideces. Ser emprendedor no es nada fácil. Ah, es emprendedor de fuentes de chocolate. Bueno, denos, a ver, tenemos gente en Bolivia que está a punto de casarse y nada mejor que una fuente de chocolate para amenizar el día del bodorrio.
Es lo más importante.
Es lo más importante. Por favor, le solicitamos dónde está ubicado el emprendimiento.
¿Se puede utilizar con otros productos?
Ya empieza, ya empieza usted. Ya vio. No, porque se le puede poner detergente, hace pompas de jabón y entonces en la fiesta y luego va el chocolate.
Para ver el uso luego, ¿no?
Y bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ser emprendedor no es nada fácil, implica mucho esfuerzo, porque tratar de aprovecharse del sacrificio de otra persona, realmente no entiendo. No fui breve, lo sé, pero me sirvió escribirles. Realmente estoy un poco más calmado, van a venir nuevos clientes.
Discúlpeme,
y al menos no voy a ver el rostro.
¿Usted vende fuentes de chocolate?
Sí, así como me ve.
Pero dedíquese a vender de todo, porque vender una fuente de chocolate debe ser lo más difícil
del mundo.
O sea,
del mundo.
Solo esta pareja puede comprar, hay que rentarla la fuente.
Totalmente, totalmente. Bill Gates vino, Bill Gates le dijo a Cam Cam en Cochabamba, dice, la verdad que yo pensé que lo mío, vender algo robado a todo el mundo era muy difícil, pero lo tuyo ya es un nivel alucinante.
No mames.
Fuentes de chocolate, amigos, es lo de hoy. Desde los 80 que es.
Sí.
Pero no hay fiesta donde pueda faltar una fuente de chocolate. Y la onda es comprarla. Ahora, no se hagan daño.
Yo entendería que Luli, por ejemplo, se compre. Lo único que se compra en su vida es una fuente de chocolate.
Sí.
Es comprensible, pero ni siquiera para el borro, para
la vida. No, para tener en el centro en el centro de la sala.
Claro, claro.
Con mancha dando vueltas
totalmente.
Por ahí. Bueno,
de hecho, las manchas son de chocolate.
Claro, el perro en realidad es todo blanco.
Es todo blanco.
Está manchado de chocolate.
Sí.
Enchufa.
Ajá.
¿Qué nivel de ruido manejamos, Cam Cam? En un bodorrio no importa mucho, porque está la música a todo volumen.
Fuerte, pero para la mujer... casa sí.
Enchufó la fuente de chocolate, dice.
Sí.
En fin, nos llaman la atención muchas cosas de su registro aquí. Un abrazo para Cam Cam de Cochabamba, Bolivia, el hombre de las fuentes de chocolate.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde San Luis Potosí, México, llega Jessico.
¿Cómo está Jessico?
Jessico, que no tiene nada que ver con ese famoso álbum de Babasónicos algún momento cuando Babasónicos era chido. Sí. Dice, ¿qué pasa, pirata y lagarto? Soy el Jessico desde San Luis Potosí, México. ¿Cómo están? Soy desintegrado desde hace un tiempo, aunque es la primera vez que establezco contacto con la nave. No estaba muy seguro de la historia que iba a contar porque tengo varias que son muy graciosas. Raras y tengo también absurdas.
Tenemos de todo.
Usted puede elegir la que más le guste, pero recordé una en particular que me gusta compartir siempre. O sea, 2-3 veces por año me gusta. Inclusive cambio de amistades para poder compartirle y no me digan, ya la compartiste, cabrón. De cuando tuve un accidente pendejísimo en la oficina con una grapadora.
No.
¡Qué bueno! ¡No mames, güey!
Chingada madre.
Claro, sí, estar pendejeando. Uno cree que en las oficinas no hay cosas de riesgo.
Póngale.
No hay peligro inminente. Pero el Godín...
O sea, tiene un chingo de cosas
suelto,
de riesgo.
Sí, aparte claro, lo suyo no es la actividad física. Entonces de pronto ve una grapadora y empieza... Se la clavó en la frente la grapa. Bueno, la cuestión es que resulta que estaba haciendo el servicio social en una oficina de gobierno. Pior, güey. Ahí sí todo es peligroso. Bueno, y estaba en mi escritorio.
Porque el gobierno es
peligroso. Claro. Y estaba en mi escritorio frente a la computadora trabajando, escuchando música y todo el pedo, que es lo que hace la raza en las oficinas de gobierno. Bueno, cuando de la nada se traba la compu. Bueno, y me quedo sin nada que hacer. O sea, sin poder escuchar música y todo el pedo. Entonces, porque tenía que esperar a que viniera el güey de sistemas arreglar todo el pedo de la compu.
Estar toqueteando todo eso.
Siendo una oficina estatal, el güey de sistemas.
Tres meses.
El güerito de sistemas le dice: no, pero estoy en Chihuahua ahora, güey. Dice: no, pero yo estoy en San Luis Potosí. Bueno, va a ver cuando por ahí. Ahí les caigo en algún momento. Y bueno, tenía que arreglar todo el pedo con la compu. Al no tener nada que hacer, por alguna razón que al día de hoy no entiendo, agarré la grapadora y le estaba viendo sepa la chingada que, ¿no? Así como diciendo, ¿vio como cuando uno está muy drogado y empieza a ver un objeto cotidiano con una fascinación pocas veces?
Modo gato.
Lo investiga y dice, ¿cómo es el sistema de la grapadora? Valiendo verga, pero bueno, analizando cómo sale eyectado, que tiene un resorte dentro, cómo sale con esa potencia, todo el pedo así totalmente fascinado con la cuestión. Y bueno, como que estas veces en las que estás sin hacer nada y agarras cualquier chingadera que tienes a mano para verlas más detalladamente, ¿no? Nos dice Jessico. Bueno, en un momento se me ocurrió meter el dedo pulgar de la mano izquierda en la grapadora y estar jugando así. Es muy infantil eso, cabrón. Vio que los niños hacen eso constantemente. Con cualquier artefacto lo toman y lo convierten en una cosa de riesgo absoluto. Desde un tenedor hasta, hasta un lápiz. Tú dices, ¿cómo se madrió con el lápiz? Nadie se madría con un lápiz. Un niño puede hacer eso y muchas cosas más. Bueno, usted en modo niño se puso, estaba jugando ahí preguntándome qué se sentirá meterse una grapa en el dedo.
Miren.
Bueno, cuestión a la que iba. Menos mal que usted no es policía, no trabaja. Vio, porque ¿qué se sentirá meterse una bala en la rodilla, cabrón? O sea, no mames. Bueno, entonces cuestión a la que iba a encontrar la respuesta en ese mismo momento, cuando por una cuestión instintiva, más que todo de reflejo, y me engrapé el pinche dedo a la verga. Porque el que no es mexicano a lo mejor entiende que terminó con el dedo engrampado a la verga y ahora no. Es así. Es el cierre de frase. Conversar con la roñosa que le dice buen día a la verga, ¿no? Y dice, ¿qué le me está saludando? A todo usted. Entonces me engrampé el pinche dedo a la verga. Recuerdo que no quise armar un escándalo porque, todos estaban bien serios trabajando en lo suyo, muy duro. Iba a quedar como un mega pendejo.
Sí.
O sea, así, ¡me engrampé el dedo! ¡Un cabrón! Y todos, disculpe, estamos haciendo el arqueo de caja del año 1934. Escúcheme, entonces, ajá, nada, no se podía, así que yo me la aguanté, machín.
Machín, sí.
Así como claro, aguantamos. Yo todo cagado con el dedo engrapado y con la vergüenza de que nadie viera el accidente. Esos accidentes que además uno no puede confesar.
No, ¿cómo explicar?
Es como el del pito primero, o esas cosas, o
ahí ya no queda otra,
la pequeña botella de Coca-Cola en el ano. Esas cosas, ajá, que uno dice, ¿cómo llegó a esta situación, señora, señor?
Estaba en la silla.
Ya estaba la silla, la grapadora.
Sí, claro.
Pero, ¿sabe qué?
La fui a quitar de donde estaba y se
disparó. Y se disparó. Pero mire usted. No, tan pendejo lo que me había pasado. Así que solo me aguanté el dolor, la pinche vergüenza, y sin que nadie me viera, me fui al baño a ver cómo me quitaba la chingada grapa, porque la tenía todavía ahí. Y yo dije, cuando me quite esto va a salir chorros de sangre, como si fuera una fuente de chocolate, pero del dedo. Sí. Entonces ahí me tienen con el pinche baño tratando de quitarme la grapa al dedo. Quise jalarla y me dolió un chingo, así como que vi las estrellas.
Sí.
El canal de las estrellas. Bueno, en un punto sentía que la grapa iba saliendo poco a poco. Y dije, ¿por qué no sales toda en chinga, güey? O sea, poco a poco el sufrimiento eterno. Bueno, pero al mismo tiempo empezó a salir una cantidad escandalosa de sangre, porque la yema de los dedos es escandalosa. Entonces, no sabía qué chingados hacer, porque intentaba detener la hemorragia sin ningún éxito, porque se metía más la grapa para adentro. Y el dolor era muchísimo. Y yo dije, ¿y si me desmayo a la verga aquí en el baño? Y golpeo la cabeza contra el lavabo y quedo totalmente muerto. Y empiezan las investigaciones y dicen, el famoso caso de la grapa en el dedo. ¿Quién lo habrá hecho? El asesino de la grapa ataca otra vez. No sabía.
Y fue el mismo.
Y claro, fue un suicidio, cabrón. O sea, no mames. Me mojé la herida, me puse un torniquete hecho con un chingo de papel de baño en el dedo para que se tuviera sangrado. Salí hecho la momia. El gerente me dijo, eso te va a cobrar, cabrón, ¿eh? El papel higiénico no es para jugar.
Claro.
Así que no mamen. Bueno, la cuestión es que lo cagado de todo es que creí que había sido bien discreto con todo el pedo y que nadie se había dado cuenta.
Sí, y llegaron, estaban todos en la puerta del baño.
Estaban los de seguridad en un cubículo ahí viéndolas, ¿no? Y diciendo, hay que hacer un video con esto para TikTok.
O sea, bueno.
Y estaba todo el mundo enterado de la situación, porque además dejé un reguero de sangre que iba de mi cubículo al baño, y todos siguieron como diciendo, ¿qué pasó? Al final lo logré. Lo cagado de todo es que creía haber sido discreto, que nadie se había dado cuenta, pero al final se dieron cuenta todos los que estaban ahí. Me tiraron un montón de carrilla por ese pedo. Que, bueno, en fin, soy el chavo de la grapa. Un saludo a la nave y a toda la racita desintegrada. Dice el Jesse Coe de San Luis Potosí, México. Damas y caballeros, llega con ustedes Fer Coronel de Guadalajara, Guadalajara.
¿Cómo está, Fer Coronel?
Hablamos en un momento de la película Warriors.
Sí.
Bueno. Yo no sé si ir con un Wikipedia previo al mensaje o después. Voy a ir después para que todo sea más prolijo. No, porque digo, hay mucha gente que no sabe de qué se habló cuando se habló de la película Warriors, una película de la década del 70, o sea, y así. Bueno, escuchando el programa del día viernes, cuando salió el tema de la película Warriors, ¿se acuerda que comentábamos que muchos chavos de esa generación formaban pandillas?
Sí.
Algunos se topaban con las pandillas reales
claro.
Y se le fueron las ganas de formar pandillas y demás. Bueno, salió el tema de la película Warriors. Me hicieron recordar una anécdota que un amigo nos contaba de su papá.
Ajá.
Bueno, nos platicó que su papá por un tiempo se fue al gabacho.
Ajá.
Cuando era más o menos joven. Después, cuando regresó, les contaba de todas las vivencias que había tenido ahí en el gabacho. Dentro de esas vivencias había una que era la preferida de mi amigo. El papá le contó que cuando estaba allá se había metido en una de esas pandillas urbanas que se hacían llamar los guerreros.
Ajá.
Bueno, le platicaba que eran putazos casi a diario. El entretenimiento era darse en la madre.
Ajá.
Pero que una pelea que más recordaba fue cuando un cabrón de otra pandilla, parado a media calle, los dedos de la mano los traía metidos en unas botellas de cerveza. Un dedo, ¿entienden? Las botellas chicas de cerveza.
Claro.
Así como era una especie de... De Freddy Krueger, chevechero, y que estaba ahí, que cada recordaba un cabrón, y la cuestión es que les gritaba a todos los que estaban dentro de la casa, ¡guerreros, salgan a pelear, guerreros! ¡No, Chicken Man! ¡No, Chicken Man! Esas últimas palabras nunca las pudimos entender. La repitió varias veces hasta que se armó la vergacera. Sí, El No Chicken Man es, debe ser como claro. O sea, chicano absoluto. Es, pero no sean gallinas, ¿no? Supongo, no sean pollos, ¿no? No sean Chicken Man. Y bueno, la cuestión es: tengo tiempo después, mi amigo vio la película y se le hizo muy conocido lo que pasaba. Ajá. Y ya medio sospechando, dice que le preguntó a su papá si lo que según él le había pasado no era lo que pasaba en esa película. A lo que el don siempre dijo: no, ¿cómo crees? Tal vez se inspiraron en nosotros. Claro, no, valiendo verga. Ajá. Hasta el día de su muerte lo llamamos Guerrero. Y aún ahora la recordamos con ese apodo. Gracias por los recuerdos, amigos. Se les quiere un chingamadral, nave. Bueno, Fer Coronel, yo creo que estas cosas a los señores no hay que debatírselas.
Póngalo.
No importa si lo han visto en una película o si lo han vivido. La cuestión es que sí narra una época. Yo estoy imaginando que este don... lo posible, estoy sacando deducciones bastante pendejas de todo el pedo, pero fue más para la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá, digo, claro. Estoy imaginando las pandillas, las protopandillas de Los Ángeles, ¿no? Sí. La periferia de Los Ángeles es la madre de las pandillas, inclusive las pandillas centroamericanas, ¿no? Sí. Entonces, digo, The Warriors es el escenario es Nueva York.
Ajá.
Claro, pero también, bueno, pero, también puede pero haber también, sido.
Yo le iba a decir, porque sí. Los subterráneos no, eran los
claro,
lugares.
Claro, 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 huevo. Sí, huevo. Y por otra parte, el término warrior para sí. Una guerrero, para una bandilla, sí. Digo, es bastante común. Sí. O sea que tranquilamente puede coincidir, sí, no es una rareza.
No.
Digo, hay chingos de grupos de dentro de las tribunas futbolísticas que son
sí.
Warriors, guerreros y demás y la chingada. Le hago una pequeña línea de lo que es el wiki directamente de esa película para quien quiera saber de qué estamos hablando cuando hablamos de The Warriors. The Warriors, los amos de la noche en España. Siempre los españoles, claro. O sea, traduciendo sí, con sí, su sí, culo sí. Lo que sale del orto, los amos de la noche, no tiene nada que ver, pero bueno. The Warriors, los guerreros en Hispanoamérica, así se conoció la película, es una película estadounidense de acción de 1979,
ajá.
Dirigida por Walter Hill y basada en la novela homónima de Sol Yurik, inspirada a su vez en el Anabasis de Jenofonte. En ella, una pandilla en la ciudad de Nueva York tiene que regresar a su territorio natal después de que son inculpados por el asesinato de un respetado líder de una pandilla. Fue estrenada en los Estados Unidos. ¿Se entiende eso, no? Es como una historia, a ver, como que les diga, una historia clásica.
Sí que sí.
Totalmente clásica, ajá. Pero ayornada a los tiempos.
Claro, claro.
O sea, es el camino de personas en un territorio enemigo
pues claro.
Para llegar luego de haber hecho una actividad.
Sí.
No es mucho más que eso, pero en su momento fue un parteaguas. Parte de la crítica dijo: ah, The Warriors muestra la realidad de New York y, sí. Y de Estados Unidos, claro, y de las pandillas claro. Juveniles. Y otros dijeron: eso no es edificante, habría que prohibirle la chingada. Termina siendo una película de culto.
Sí, sí.
Como esas películas que pues, tú dices: pues está chafa, pero vale pito, sí. Pero tampoco están, pero así, pero termina siendo película de culto y marcando generaciones. Es el caso de The Warriors, del cual salió luego un videojuego con el mismo título, The Warriors, en el año 2005. No mucho más que agregar, o todo más que agregar, pero ya nos convertiríamos en un podcast geek donde hablamos de películas de culto y mamadas son mamadas. Pero, insisto, cuando un señor ya ha entrado en años les cuenta anécdotas de su juventud.
Que ustedes vieron una película.
Que ustedes vieron una película. Que pase. O sea, ya le dije, cuando un pinche marciano bajó, yo lo tenía en el closet. Y dije, no, te decía, y me decía, quiero llamar a casa, cabrón, quiero llamar a casa. Cálmate un chingo, güey, te voy a llevar en la bicicleta. Y usted luego ve en ET.
Claro, claro. Dice, mire, qué diga, parecido.
Pero,
todo, ¿no?
Pero, don Jorge, es ET esto. Dice, que te valga verga, cabrón. A mí me pasó. O
claro,
sea,
claro.
Elliot. O sea, dime Elliot, cabrón. Y que te valga pinche verga. Pero bueno, así las cosas, amigos. Un abrazo grande para el querido Fer Coronel ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Un
abrazo.
Llega Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Lady Trastorno?
Hola, nave bella. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. La historia del paramédico. Recordemos el paraméndigo que de pequeño iba viendo con el carro cuando pasaban los bomberos y los paramédicos y los saludaba. Nada, y él ahora pasa y cuando ve niños así los saluda, y a los niños se les ilumina el rostro. Ajá. Bueno, la historia del paramédico me recordó una anécdota muy linda de cuando estudiaba cine. En esa época habíamos formado un grupo de amigos y compañeros que trabajábamos juntos en todos los proyectos de la facultad.
Sí.
Decía, armen grupos, y nosotros ya estamos... Por el poder de los gemelos fantásticos, ¡actívense! Y hacíamos una especie de Transformer. Uno de los chicos tenía un auto con GNC. Esto es gas natural comprimido. Es como un tubo, es un agarrafón que hace que el carro funcione a gas. Bueno, que era el batimóvil del grupo. Era el batimóvil del grupo. Bueno, el dueño, super freak fan de los cómics, hacía un heavy metal, póngale, solía vestir siempre con playeras así de películas o superhéroes. ¿Vio? Hay muchos güeyes allí con la de Superman, Batman, la chingada. Un día estábamos los dos yendo para la facultad, paramos a cargar gas y por lo que, bueno, ambos tuvimos que bajar del vehículo. Mientras esperábamos, vimos en otro surtidor de al lado que estaba cargando combustible, había otro vehículo y dentro del cual había un niño de no más de 5 años, vestido con el traje todo de Spider-Man. Pero así, máscara, Spider-Mancito era.
Total.
Era como, aquí la araña puso huevos. Bien. Y bueno, justo se da que el nene cruza mirada con nosotros, mi amigo lo mira, baja un poco el cierre de la chamarra que traía, mostrando que el logo de Superman, wow, que tenía justamente la playera así en el pecho. Que llevaba esa playera y le hace la seña de que guarde el secreto, de que era, estaba de Clark Kent, pero así, chitón, ¿no? No me voy a olvidar nunca la carita de ese nene detrás de la máscara. Impactante, la emoción de sus ojitos, como si realmente estuviera frente a un superhéroe y estaban ahí.
Claro,
sí, me imagino habrá sido tema de conversación inclusive de él en su con sus compas o con sus padres diciendo, no, porque Superman me dijo, chitón aquí entre nosotros, así quedamos. ¿Dónde lo encontraste? No, en una estación de gas comprimido. Qué chingón, sí, es precioso eso. Por eso, por esa misma razón, querida Lady Trastorno, hay algo en este programa que no soportamos, pero bajo podemos negociar cualquier cosa menos la violación de la inocencia.
Póngale.
O sea, la ruptura de la inocencia, el abuso de la inocencia, o el que funciona como un verdadero desastre. Y con eso no hay negociación alguna. ¿No? Un beso grande para Lady Trastorno, porque así como a ese niño en ese momento le puedes iluminar un futuro,
pues claro.
Es tan vulnerable todo que también se lo puedes destruir. Y hay gente que hace esas miserables actividades. Un beso enorme. Y no solo niños, digo, cada uno se carga su inocencia.
Totalmente.
Nosotros en un sentido, y afortunadamente, hasta el día que el mármol tenga nuestros nombres, guarda un poco de inocencia.
Pues
cuando uno ya
cuando
uno ya se jugó toda su inocencia en el casino, mala cosa, amigos. Un abrazo grande para la querida Lady Trastorno. Damas y caballeros, llega el The New Kids in Town de Tijuana, México.
¿Cómo está The New Kids in Town?
Bien, fabuloso en este town que viene a ser Tijuana, ¿no? Aquí en la frontera.
El nuevo Kiss.
El nuevo Kiss, sigue el nuevo Kiss con campanita.
Con campanita,
totalmente,
claro,
por Tijuana.
Sé que sí.
Es que hay un aroma tan grande ya a primavera norteña que ya hay gente que se va acomodando en la frontera. ¿Vio cómo es esto? Un abrazo para The New Kids in Town ahí en Tijuana, México. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Conmigo está toda la
y brindamos. Brindamos por la sandwichita, por el barbachafa, por el benceno, por la amiga veneno, por el Jaeger de Pachuca, por el pichugo, por la mija olvidada, por Jackie Maldad, por el Mr. Maldad, por Neo Paloma, por Carlos Ramone, por Miguel Murillo, por Manuel Pineda, por Beso Fantasma, por Landro, por Klaus Sama de Toluca la Bella, por Tutsara, por Premiot. Y así así nos despedimos por tierra, por derecha, por nada, en sus monitores, por la FOPRO, nos escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo masajeándose las sienes, cerrando los ojos, tocándose la frente, moviendo el cuello. No. Creo que le duele la cabeza, güey.
Es muy posible.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, forma parte del 15.8% de la población mundial, ¿entiendes?
15.8.
Sí, es mucho, ¿no? Bueno, un análisis global sobre los dolores de cabeza muestra el impacto de esa dolencia. Ajá. Que lidera las causas de discapacidad entre jóvenes, trabajadores y estudiantes. Póngale, sí. Justificaciones, pues, ajá, de falta de eficiencia, presentismo en las chambas o en las escuelas. Y el famoso, me duele la cabeza, tengo jaqueca, hoy no estoy con migraña. Y cefaleas, pues.
Póngale, claro.
Algunas un poco exageradas para perder actividades, ¿no? Otras que tienen que ver con cambios hormonales, físicos, claro, y demás. Según una revisión mundial de estudios publicados hace pocos días en The Journal of Heart and Pain, el 52% de la población del planeta,
52%,
sí, más de la mitad, sufre un dolor de este tipo cada año. Ajá. Una vez al año, por lo menos, nos dio jaqueca a más de la mitad del planeta. De ellos, 14% son migrañas.
Ajá.
El porcentaje en mujeres es más alto. Los dolores van desde muy leves a agudos, por razones muy diversas. Claro, o sea pura pendejada, chingadera, falta de aire, no sé, el ambiente enrarecido a problemas médicos. Si hoy tú tuviste una leve migraña, debes saber que fuiste parte de casi un 16% de la población mundial que hoy tuvo migraña. Esos son miles de millones de personas, porque uno dice, bueno, un 15%, un 16%, a la verga. Miles de millones de personas. Yo sé, eso no calma el dolor, pero te hace no sentir tan solo, ¿no? Claro, tan sola. Sí. Así que, bueno, a tomar la pastillita.
Póngale.
Y que le sea leve, amigos. Sale. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si el más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso al pensador bajo la ducha.
Grande pensador.
Vaya uno a saber qué está pensando y eso es lo bueno. Un abrazo grande y feliz cumpleaños para él. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.